Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo. No, eso me salió tan barata. No sé si era 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaña pichanga, es un engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo andan? Majo y la voz de Uruguay, bienvenidos. ¿Qué hacen? ¿Qué
¿cómo están? Con nuestra voz Macronfeld de la suerte para arrancar el programa, nada puede salir mal.
Es verdad. Es verdad. Y es curioso porque abro el Twitter de Quien Te Dice, que es Quien Te Dice 995.
Correcto. Pónganse y ir, entren y llegan.
Y ya van dos o tres días donde...
Hace el Guayer Fabregal los mira con la cuenta de otro nombre.
No, así se enteran. Cada mediodía entran a los contenidos donde más.
Sí, no es una notimuerte. Bueno, en realidad es una notimuerte parcial, porque no es...
¿Cómo es una mana, notimuerte ¿verdad? Parcial?
Van dos o tres días que me abre un artículo vinculado a muerte vegetal, en realidad. Hoy con Darío Klein y hace dos o tres días con Carolina Bello, creo que es.
¿De qué estamos hablando?
De cómo el picudo rojo se le debe encargarse la palmera de
Darío Klein.
Pero aparte lo estaba contando con una soltura que yo dije, rompió la última pantalla, pasó la última pantalla de...
El picudo rojo que se cargó la de Danubio, ahí se hizo célebre el bicho, famoso. La peste. Bueno, ahora está intratable. Lo contaba, creo que era ahora, perdón si no es, es Carolina Bello, es una periodista rubia, trabajó con el 12 o en El País, que mostraba una palmera de la casa, de la cuadra de ella, en la vereda ahí, toda podrida, comida y matada por el picudo rojo, y que había tenido un intríngulis porque ella llamó a la intendencia. Le dijeron que la pasaban a buscar, después le dijeron que la intendencia no se ocupaba de eso, que ella tenía que llamar a una empresa autorizada, todo un toletole bárbaro. Y la que le respondía era, entre ellas era una Memé Ruiz, alcaldesa de su zona, donde le decía que si le dijeron a la intendencia que se ocupaba, no, que no es así. Que la intendencia te da el dato de las empresas habilitadas para ir a buscar residuos del tamaño de una palmera. Y no sé después en qué terminó. Pero hoy abro y lo que cuenta Darío Klein es impactante en realidad, porque va a ser una nota de CNN hoy, ¿no?
Darío Klein, periodista. Es periodista.
Sí. Hace años corresponsal de CNN en Uruguay.
Gran hincha defensor.
Es verdad. Y lo tuvimos acá hace un año o dos en el programa.
Sí.
El picudo rojo avanza por todo el país y ya no afecta solo la variante Phoenix canariensis que trajeron a Uruguay los primeros pobladores canarios, sino que ya llegó a las autóctonas Butiá y Pindó. ¿No será hora de hacer algo coordinado y serio a nivel nacional?
No me toques a la Pindó. La Butiá está buena,
da Butiá.
Sí, pero la Pindó es el cuento de Butiá. Es el cuento para irse a dormir de mi hija entre los 2 y los 6 años toda la noche. Por favor, te pido. No me toques la Pindó.
Y claro, y cada vez son más es más, ahora yo me acordé que paso por una calle donde hay una palmera que se fue muriendo y ahora están todas las hojas todas podridas, apiladas ahí, porque es una casa medio abandonada. Y ahí asocié y dije, se está viniendo una... Picudo rojo es impresionante.
Una epidemia, una pandemia
una
de...
plaga, claro.
De palmeras.
Total.
Sin querer, pero mucho más letal aparte, ¿no?
No, pero aparte, muchas palmeras muertas en la calle es un problema hasta logístico.
Claro, y decía esta periodista, creo Carolina, que si la deja ahí y mostrar a los insectos, los gusanitos moviéndose en el piso. Que es un tute, porque ya empieza eso, se empieza
reproducción,
a transportar y agarra todo. Yo imaginaba ya el desastre que llega a Rocha la movida.
No. El Palmar no, por favor.
Claro, a mí ese picudo se carga la escenografía de un departamento. Es un desastre. No.
Aparte es hermoso el Palmar.
No, y al ritmo de accionar de nuestro país.
Pues si va a llegar antes el picudo que la respuesta.
Al plátano antes de que alguien haga eso.
Va a llegar a Río Grande del Sur.
091-995-995. Algunos oyentes que tengan datos o que hayan padecido esta alimaña, ¿no?
Coinciden conmigo, capaz que es una cuestión muy...
Mirá, el primero que llega al toque, sí me habrá pedido. Ruta 5 vieja a la altura del peaje Mendoza, el peaje primero que va por Ruta 5 ahí pasando Canelones. Más de 70 palmeras achuradas. Es un desastre, dice el chiquito.
¡Ah! ¿Salvaje? No, a mí me da mucha pena las plantas. Obviamente conecto ahí con las plantas.
Las de la bajada Bellavista están en el horno, ya quedan menos.
¡No!
Claro, está
rico. Ubico perfecto esas. Sí. Esas que van de la interbalnearia hasta la playa.
Con mi sensación o mi concepto, capaz que a otra gente no le pasa, que la palmera es de esas, ¿cómo decirlo? De esas cosas que entran en el ítem aspiracional de la movilidad de clase.
Bueno, yo no lo tenía tan así, pero hace poco me dijeron que había un plan de la intendencia de escanear con drones y eso, y que al que tenga palmera se le pone objeto suntuoso y aumenta su contribución inmobiliaria.
Yo lo tengo
en serio.
Yo creo que va por ahí. No sé lo de la intendencia, lo digo culturalmente. Yo
Manito me lo dijo eso.
Como uno de los que va en el ítem de ascenso social. Ahora me puedo comprar una palmera y tener una palmera en el jardín de mi casa.
Mirá vos.
O sea, que una señora es una palmera llegaron, grande, vale.
O sea, a partir de varios casos de. ¿Viste esa aspiracionalidad de la movilidad social de? Lo que hablabas de la heladera llena, bueno, otras manifestaciones, la palmera en el fondo de mi casa.
Mirá, ni siquiera me gusta la palmera como árbol en mi casa, en el paisaje, como dice Pablo, sí. Claro. Y me gusta cualquier, o sea, amo las plantas y los árboles, pero la palmera no me gusta en sí. Capaz la tengo muy asociada, en mi barrio era muy de la zona de la plaza militar, digamos, ¿no? Todo la palmera estaba en la plaza militar. En todo lo militar había una palmera.
Por Juan Carlos Blanco están matando también las palmeras. Hay varias tomadas ya.
No, a mí me gustan las palmeras. Nunca tuve una.
Mirá este dato. El picudo rojo ataca la palmera tipo Phoenix, como la ciudad yanqui. Sí. El estudio de Damiani perdió 52 ejemplares en Carrasco. Claro, imagínate si es una palmera grande que vale $5,000. Claro. Hacé las cuentas, 52%.
Es que una palmera grande vale un platal.
Es muy cara. Y el otro día, ¿quién era? Tengo un amigo que estaba haciendo una obra en una casa nueva y era para armar una crónica o un libro, todo lo que le pasó con una palmera que tenía en el fondo, que la quiso sacar y trasladar a otro lado, lo que le cobraban por llevarse la palmera, claro, o por trasplantársela. Era una novela de la palmera, pero salía muy caro.
La palmera de Butiá es muy importante, es la única de la cual muchos pájaros se alimentan. Si las perdemos, cambia el ecosistema todo.
Mirá. No, me quedé pensando que uno de los que me avisparon de que hay una cuestión de movilidad social en el tener una palmera es gente que labura en el rubro y que dice que por eso son muy caras, porque hay como una aspiración detrás. Puede ser.
Mirá. En la cooperativa de vivienda Zona 3, en la que vivo hace 35 años, las palmeras alrededor de la cancha de fútbol están en el horno también. Y creo que eran más viejas que yo. Se me quedó la pelota arriba de la palmera y cuando venía de la escuela siempre jugábamos en las palmeras. Ahora, al nadie cuidarlas, se están muriendo. Capaz que por eso, es como que vive solo
la
palmera.
Hay unas cuantas, mi recuerdo, en el entorno de las canchas de baby fútbol, alrededor del estadio, ahí en el Parque Valle.
El picudo rojo es la muestra de nuestra ineficiencia. Ese bicho vino en una palmera importada y como país tercermundista que somos, no hubo un solo desgraciado de algún organismo que tenemos control de especies que entran y deberían controlar. Se hubiera podido controlar, pero bueno, así estamos, amigos. Ahora la Pachamama de Gonzalo va a empezar a justificar la ineficiencia de la idiosincrasia.
Pachamama de Jorge, ¿no?
El tema que son inútiles, esa es la definición. Y soy de izquierda, pero no me jodan más con entender a la gente. Rifle sanitario, el picudo rojo y los inútiles. Tengo dos palmeras dentro de mi jardín, me sale un huevo mantenerlas en forma y nadie ayuda. Saludos, dice tu oyente. Cuesta oyente.
Todo lo que cargó en mí, igual que yo, lo único que dije fue que me parece una cuestión aspiracional.
Que la intendencia iba a poner sensores en las palmeras que detectan la vibración que produce el picudo rojo para fumigarlas. Bien. Bueno,
y ya te pusieron los palmeras para que
sensores. Ya estaríamos pasando de nada a una cosa súper tecnológica.
Claro.
En las palmeras del Piñón del Calpo, todas las palmeras están enfermas. Contagió la de mi complejo habitacional, que es el símbolo de las viviendas, dice Fernando. ¿Se encuentra cada mensaje?
Sí, o sea, hay mucho más de lo que tenemos, de lo que tremendo. Yo por lo menos tenía presente.
El Instituto Normal de Formación Docente de Soreno y Rostro, ese Rondó, construyeron un aula alrededor de una palmera que quedó en el centro del salón, cuenta el hueso.
A mí me gusta cuando la arquitectura.
Sale.
¿Puedo mandar una foto del corredor de palmeras de Ruta 5? Y es... No queda una hoja.
¡No!
Quedan los troquitos, ¿no?
Ay, no, me da mucha tristeza eso. No.
Claro, porque es como... Ahí va, es como una ostentación de la hoja, la palmera. Verla así pelada es...
Claro.
Es desolador.
Lo que pasa
es
que si vos conectás con las plantas, cuando ves una planta media podrida o sin hojas, toda pelada, te genera algo de poca de muerte, porque en realidad se está muriendo. Claro.
Acá en San José tan destruidas que Yu también y todo a lo largo de la Ruta 1, el Hospital de Ojos Antiquísimas no dejó una, dice Mónica de San José.
Estoy impactado la cantidad de lugares y mensajes que hablan de lo mismo.
Sí. Claro, evidentemente ya es tardísimo.
Sí, sí.
Y si crees que la de Danubio hizo eso, que se masificara la noticia, ¿no?
Por Instagram, claro. Están mandando fotos también impresionantes de las palmeras. O sea, queda, para los que no lo han visto, queda solo el tronco que se engrosa, sí, un poquito arriba y sin nada. Queda nada, como, nada, nada. Dice queda... Florida Ruta 5 Vieja.
Ahí va, esa es la zona crítica que decía. En el Colegio Pío en Lezica atacó todas las de la entrada. No sobrevivió una. Palmeras de más de 100 años, todas caídas. Un desastre, una tristeza.
No.
Estoy pensando cómo graficarlo. Queda como el tronco del choclo cuando le pelaste los dientes.
Sí.
Claro.
Sí.
Pero acá, claro, cuentan, así como la iconografía de Rocha, como era la de Danubio, acá cuentan, claro, imaginen, averigüen cómo están las palmeras de entrada a Colonia, imaginen si se pierde eso.
Claro, toda la última,
claro,
parte de la ruta.
Que es hermosa, es como, sí, que te hacen un cortejo.
Claro.
Bueno, pasa lo mismo en el camino este que decía el oyente de Bella Vista, desde La Boya, que está en la interbalnearia, hasta La Boya de la playa, hay un, que son unos cuantos kilómetros, hay todo un cortejo de, es un camino de tierra con todo un cortejo de palmeras. Es muy lindo cuando pasa eso, igual que en Colonia, claro. Es precioso.
Uy, acá el dato que tira este oyente, que es el que contó lo del estudio de Damiani, que perdió los 52 ejemplares en Carrasco, que evidentemente maneja datos, dice, no hay quien la pare. Trajeron técnicos de Italia y dijeron, están fritos.
No.
La endoterapia la mata también.
¿La qué?
La endoterapia, sí, que es esa de tratarla con... inyectarle al tronco, que yo he
bueno, eso lo
que...
hicieron con la de Danubio y no hubo chance.
Era tarde, claro.
Es re loco igual lo que decís, porque en realidad empezamos a darle bola al tema a partir de la palmera
de la
Danubio.
De Danubio, claro. Y pensamos que...
De jardín del hipódromo.
Claro, endoterapia vegetal, conocida comúnmente como... Bueno, endoterapia es un método alternativo de tratamiento fitosanitario del arbolado urbano de bajo impacto ambiental y muestra una inyección que se le está dando al tronco.
Claro. La veo difícil para que se logre controlar el picudo. Es difícil controlar cualquier zoonosis. En Uruguay menos. ¿Darle bola a esto? Es la crónica de una muerte anunciada. Era cuestión de tiempo para que le entrara a las palmeras nativas.
¿Cómo no se le puede controlar? Son esas cosas que... Bueno, también pasó con... Nos pasaba con el COVID. Tipo, bueno, ¿cómo no se puede controlar? Pero ¿cómo no se puede controlar?
Gonza, las palmeras no valen por lo aspiracional, sino por el tiempo. Son historia viva. Si no, mirá lo que son estas del Parque Valle en la foto aérea del Mundial del 30. Aún están.
Claro, yo dije las del entorno del parque, las, sí, canchas de fútbol. Yo no digo el valor que le doy yo. Digo que claramente en esos ítems de movilidad social es una de las aspiracionales tener una palmera. No, yo no tengo una palmera en mi casa. Digo lo que veo. Obvio que para mí es una cuestión mucho más estética y emocional.
Cuando se coman las de la Plaza Independencia, ahí se van a enterar.
Cuando Artigas se levante y diga, ¿qué mierda van a hacer?
Claro, bueno, yo me acuerdo mucho eso en mi barrio, en General Flores y Rafael Eguno, mucho entre todas las del cuartel, muchas de ellas pintadas de blanco hasta cierta parte, que les gustaba pintarlo de blanco. Y después todas las de la Plaza de Propios y General Flores.
Sí. Un año tarde le llegó la información a ustedes en Intendencia de Canelones, desde el año pasado están investigando y salió en todos los informativos.
Sí, salió, pero no creímos que, no es que estamos conociendo esta noticia hoy, no creímos que era, que, yo, al menos yo hablo por mí, creo que se podía detener o que era algo bueno, un fenómeno de un poquito y pasaba, que era alguna zona y ahora estamos viendo que casi todo el país.
No veíamos la entidad.
Capaz, o... Claro. O que sigue y sigue y como que esta cosa de... Porque cuando un fenómeno así arranca, vos decís, van a venir expertos, van a contratar de otros lados, se va a poder resolver. Cuando ya pasa un año y ves que hay incluso un experto que dice, no se puede detener esto, asusta más.
Pablo, dejate de joder, vivo en Barra de Carrasco, paga 23 de contribución hace 10 años y ya estamos en 60. Si sigue subiendo me tengo que llenar de palmeras y me coma el picudo rojo a mí. Frankie Lamparillo, que vive atrás de casa, se le murió la palmera. Y Frankie vive en la calle de Arizona, ¿verdad? De ahí el nombre del estudio Arizona.
Ah, mirá.
Barra de
Carrasco. Pobre datos, exacto.
Qué lindo, Mate. Que el pobre dato aparezca tan temprano en la tarde, ¿verdad?
Para el 2020 ya estaba instalado el picudo en Canelones. Orsi estaba muy preocupado, el año pasado vinieron de Israel para eso.
Pregunta, lo de la contribución, pregunta para ustedes o para los oyentes. ¿Cuanto más palmeras tenés, más te sube?
No, eso, no, no. Decían que era una idea para hacerla, para cobrarla como objeto suntuoso en, si lo tenés en tu terreno.
La contribución yo creo tiene que va directamente de la mano de la gentrificación.
Sí.
O sea, cuando el barrio se pone de onda, de moda y casas más caras, terrenos más caros, sube la contribución.
No, no, pero no estaban hablando de esto, de incluirla como algo un poco más caro.
A mí, en Israel se están buscando una solución también para el picudo. A mí lo que me preocupa son las de Colonia, dice el oyente.
No, ahora, dicho así, ya nombraron a Israel como tres veces, si los israelíes no lo solucionaron, nosotros estamos en
el orden. Claro, acá
pensé
dice que
exactamente lo mismo. Dije, ok, Israel lo va a solucionar. Claro. Y si no pueden ellos, no vamos a poder nosotros.
Esas palmeras no son nativas, son introducidas de las Islas Canarias. A las palmeras nativas no las ha atacado, dice Marius, pero a lo que iba es eso. La noticia de Darío Klein de CNN hoy es que empezó a atacar a las autóctonas. Ya llegó a las Pindoy y a las Butiá, esa es la noticia.
Entró Pachila, desaforado,
y prendió
la luz, todas las luces
para vernos.
Y nos dice que no
nos ve en vivo, él nos ve por el vidrio, en vez de no por YouTube, nos ve por el vidrio.
No nos puede ver así, es luz natural, Pachila, luz natural. ¿Para qué queremos estos focos? Sí hay luz.
Ah, igual yo.
No es de noche.
Podríamos encontrar un intermedio igual.
Bueno, yo les pregunté a ustedes si esto oscura, me dijeron que así estaba bien.
Fui a San Gregorio de Polanco en turismo, desde Canelones hasta Durazno, todas las palmeras que había en la ruta, todas afectadas por la enfermedad.
Luz cálida siempre antes que luz fría, ¿estamos de acuerdo?
Por supuesto. Luz fría es la muerte de la vista.
No, salvo en algunos lugares.
¿Qué?
En una pizzería vieja escuela.
Luz cálida. Luz cálida.
Ah, no.
Luz fría en nada. Cuando paso por un apartamento, no, edificio.
Sí, en un salón quirúrgico, sí. Una sala quirúrgica.
Bueno, está. Ahí tenés.
Siempre pasando en buenos
en
momentos.
En un dentista.
Pablo. En disfrute.
En un dentista, ahí está bien. Lo malo, la muerte y una luz fría. Está
hoy,
todo
hoy
muy coherente.
El dentista tenía luz cálida igual, ¿eh?
Yo paso por esos edificios de. Ahí está, música.
No, porque ya la asociaron.
Por la luz tenue. Paso por los edificios caros de la costa de Montevideo y la Rambla, y que debe valer $500,000 el apartamento. Y veo que tienen luz fría adentro y digo, ¿qué tipo? O sea, ¿qué te tiene que pasar? Se te murió la vista, se te murió
la
sensibilidad.
La UTE a este país es irreparable.
¿Por qué la UTE?
Sí, porque se hace para ahorrar.
Pues aparte que los arquitectos con un pésimo gusto han diseñado la mayoría de las cosas una inmundicia en este país. ¿Ves? Lo digo como hijo y hermano
no,
arquitecto.
Claro, no, porque la gente va a pensar que tenés algo.
Yo
bueno,
lo he
capaz
dicho en la
que,
cara. Mi padre se lo ha dicho.
Si terapia te encontraría.
La materia de mal gusto no la dan en facultad de Uruguay. Todo lo que es
estar acá.
Yo soy
hermana
arquitecta
Pablo.
También.
Es un espanto. El 80%
yo
mismo
no más arquitecto.
Por la
y,
raíz,
y muchas pomadas de arquitectura.
Es la raíz española de nuestra construcción, que es abominable en comparación de la de francesa, que la
Le
de
Corbusier.
Buenos Aires es mucho más linda. Pero lo que iba, yo que soy muy mirón, muy guar, muy vallado.
Sí, yo también, en eso sí.
Miro edificios y ver la iluminación de los inmuebles de este país.
A mí me da tristeza.
Terrible.
Es más,
terrible.
Me da ganas de tocar timbre. Si no querés irte y dejarme que yo viva ahí, no querés que te ilumine mejor ese lugar, ¿qué pasó? Se te murió la sensibilidad, o sea, que estás triste. Te pongo una bombita cálida y no sabes cómo te mejora el ánimo.
Qué buena frase, se te murió la sensibilidad.
Claro, porque se te murió la vista. Sos ciego, pues si sos ciego yo lo entiendo, pero si no, no puedo entender cómo puedes tener un apartamento millonario y una luz de las que me imagino que son de rulito, frías, porque valen lo mismo aparte, ¿no? Es para ahorrar, pero las cálidas ya se inventaron hace un montón.
No, o sea, hay LED, que es lo más barato hoy, más que la de bajo consumo.
Sí.
Cálida y fría, la misma a la sí. par de precio.
Yo no entiendo por qué te venden tantas frías, no lo puedo entender. Yo
Majo,
no,
quería la luz fría, blancas para la lectura, dibujos. Pablo, sos un atrevido con los arquitectos.
No, me quedé pensando, ¿no tienen ninguna luz fría en su casa? ¿Ni una?
¿Estás loco?
Sí.
Yo tengo una en la cocina.
Yo por confusión.
No, yo tengo una en la cocina
que se combina con una cálida, pero que en algunos aspectos de la cocinada... Es muy importante la luz fría.
Una suerte de luz, de tubo luz, de
exacto,
los nuevos, de barrita LED, que yo misma le puse con unos imantados, con unos cosos abajo de la mesada, para que me funcione como la vieja
esa.
De
no,
la mesada.
Fría esa.
No, es cálida.
Ah, no,
la compré cálida.
Yo ahí
LED
tengo una
cálida.
Fría. ¿Por qué para ver determinados productos y texturas la luz fría...?
Lo que sí defiendo, que siempre digo en las mudanzas y mis amigos se ríen, es que tiene que haber una luz de techo de las feas, de las que nunca prendés, para cuando se te pierde algo o tenés que buscar, o sea, tiene que haber un momento que digas, para, prendas una luz de esas bien fuertes de la que sale del techo, pero que nunca más la voy a prender. Siempre prendo cosas desde abajo, cálidas, con lámpara.
O sea, tengo la cálida en el techo, en la cocina, y tengo el tubo luz ese moderno, pero frío, arriba de la mesada.
No, frío nada.
La luz fría es ideal para tareas que requieran atención al detalle y precisión.
Claro, como una cosa quirúrgica.
Cocinar.
Bien, María José, que nos manda esa captura de una empresa que vende bombillos.
Yo nunca entiendo por qué hay tanto quesito, ¿vieron los quesitos? Los que se pegan al techo, le dicen así, como unos bloquecitos que... un plafón común, sí. No entiendo por qué hay tanto frío. O sea, quiere decir que hay mucha gente que compra eso por elección, pues no es que gaste menos luz. Porque antes la bombita de rulito, esa infame, esa...
Bajo consumo.
¡Ah! La tristeza que me puede dar si entro a una casa y hay una de rulito.
Nada más lindo que ver el cable colgando con la tapa de plástico.
Y ver la tapa de plástico que está medio salida, ¿viste?
La de bajo consumo fría, eso es...
Igual estamos acuerdo que es más deprimente el cable. La bombita de rulo bajo consumo fría sin siquiera pantalla.
¡Claro!
Mejor
uso el cable y bombita.
Se ve.
Y el ducto sin chapita, que se vea todo el cable.
Ahí está. En algunos edificios de por acá incluso, que tiene mucho monoambiente y que los hacen nuevos, que vienen a hacer para oficina, pero los compran gurises, los alquilan gurises jóvenes. Se ve mucho, porque es solo vidrio, a veces no le ponen ni cortina. Se ve mucho el cosito con
igual
la
insisto en que hay bares, hay pizzerías que tienen luz fría todavía y que al lugar.
Yo pizzerías creo tradicionales. Fuera de todas
las flores, entre ellas.
Anoche estuve ahí, es mi casa. Fuera de toda broma, creo que hay gente, porque de mi indignación, creo que hay gente que no percibe la luz y otros que amamos, o sea, que la luz nos cambia. Porque si no, no entiendo, no tiene sentido. O sea,
¿no es que se dice de los merengues de aires puros, aparte? Porque
claro, la luz fútbol club.
A mí me espanta de ciertos bares la luz. No del Flores, por supuesto. Que miro y digo, si está muy iluminado de estos que tienen todo luz, como un plafón atrás de otro, a mí me espanta. Digo, ¿el ruido o la luz? Digo, ay, está muy iluminado esto.
Para mí en la pizzería vieja juega todavía. Es como parte
de... Sí, claro. Pero es distinto porque es más alto, se difumina un poco.
Mucha gente con luz, todo luz fría en la casa, ¿eh?
Sí, que la luz fría. Yo lo que comparto con Majo es que en mi casa...
Así estamos, chiquilín. Tranquila. Así estamos. Un mundo con luz fría es un mundo de mierda. Gente se angustia cuando llueve, cosa que a mí no me pasa, y me dicen que no hay luz, pero hay luz. Está un poco nublado, pero hay luz.
¿Sabes lo que me pasa con la luz fría? A mí es terrible. La que tengo es por el que...
Sentís empatía,
no, y no les da tristeza la luz fría. Se angustia cuando llueve y no les da tristeza.
Es por el retardo nomás, porque cada vez que se me quema una, voy a la ferretería a comprar y me preguntan. Digo, pa, no me acuerdo.
¿Y cálida? Si no te acordás, cálida.
Y me pasó en el baño esos artefactos que tienen tres lamparitas. Se me han quemado las tres. Y tengo una cálida, una fría y una mixta.
¡No!
Y te quejás de los edificios de la Rambla.
No. Igual eso cuando lo repones pasa, igual va a ganar un poco la luz. O sea, la mezcla va a ganar un poco la luz cálida.
Aparte me entero cuando la pongo y hace clic. Digo, ¡puta madre! ¡Qué pelear!
No, pero aparte verte en un espejo con luz fría es espantoso. Por el baño, digo. Sí, estás viendo.
No, yo tengo cálida en el baño.
Y claro.
Estaba pensando. No, la única luz fría que tengo es arriba de la mesada, pero insisto, para mí tiene una función práctica. Vos cuando cocinás tenés que ver el detalle. Y en el detalle la luz blanca, la luz fría, funciona mucho más.
La luz cálida es muy triste. Dame luz. Otra vez dice, el nivel de snobismo de esta discusión no se supera ni con las lluvias que están cayendo.
Total.
No es snob. Señores, por algo hay directores de fotografía, por algo hay buenos fotógrafos. La luz es parte de la belleza, no me jodan. No, o sea,
igual.
Y ahí se hizo célebre, sobre todo Ricardo Ford, donde me cortaron toda la luz.
La luz.
Esta charla es superada por la de ayer de la mesa.
Estamos para eso, chiquilín.
Que Valmeli dijo, nunca me imaginé que iba a escuchar esta charla en un programa de radio y que encima iba a ser interesante. El arranque de la mesa lo vale.
Bueno, saliendo de esto para ir a un buen lugar...
Hablando de los carteles inmobiliarios, por si alguno no lo escuchó,
perfecto.
No lo voy a dar por hecho.
Sí, es más, anoche me abordó un señor integrante de la Cámara Inmobiliaria de Uruguay y pensé que venía con
un
cuchillo en la mano.
Porque era...
Y no estaba enterado y lo tuve que informar. ya, por supuesto, poniéndome en las antípodas.
Tengo amigos que me mandaban mensajes a mí para que les dijera a ustedes. Yo les decía, yo no estoy en la mesa hoy. Andá
derecho. El rubro inmobiliario es fuertísimo, ¿eh?
Bueno, yo lo respeto muchísimo, y gente
sí,
de bien.
Con todo lo que se lleva.
No todos en la mesa, no voy a dar nombre, ¿verdad? No,
sí. Es Valmeli y el resto.
Capaz siempre yo estoy un poco al lado de Valmeli.
Siempre es un buen momento para pensar en cambiar, ¿verdad? Sobre todo pensando en su salud. Así que elegí Hospital Británico, elegí la excelencia que mereces y podés averiguar hoy mismo. No hay nada que esperar, ni cédula, ni nada. Así que llama al 2487-1020 y cambia para mejor.
¿Ya se imaginaron la era post-teléfono inteligente? O sea, en sus vidas. ¿Se la imaginaron ya?
¿Cómo?
La era post-teléfono inteligente. Cuando para googlear una dirección o un Waze o un dato no tengan que ir a un touch y buscarlo, pero tampoco tengan ni un chip ni nada en la cabeza.
¿Solo lo digas?
No, te lo reflejes en la palma de tu mano.
A la pelota.
¿Les cuento después la tanda?
Vale.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Muchos mensajes llegan a nuestro WhatsApp al 091-995-995. Nos pueden agendar como si fuéramos un ser vivo o un pariente. Le ponen quien te dice el sol, claro. Ponen. Ya escriben cuando quieran. Aguante la luz fría. Solo tengo las lamparitas calidad para una pérgola con enredadera y flores que queda preciosa la iluminación con el borde de las hojas. Majo, estás loca. Me gusta el sol a pleno, por lo tanto, luz fría.
No tiene sentido. Claro, la no cálida se discusión. Parece más a la luz del sol.
Acá dice, acá en España lo tienen bastante.
Lo que digo es que esta luz se parece más a la. Digo, esta luz del señalo el cielo nublado se parece más a la luz fría.
Sí. Acá en España tienen bastante controlado lo del picudo. Se usan unas pipetas en la base de la palmera. Tendrían que conectarse los técnicos con técnicos de acá en España, que está lleno de palmeras y este picudo fue tremendo. Hay que salvar a las palmeras. En la ruta son lo mejor que hay. Y cuentan, manda una captura, dice, se inyecta en invierno para que en primavera la savia lo transporte hacia las larvas que están dentro de la palmera y mata al bicho. Las palmeras en esa época son tratadas con químicos con imidacloprid, dosis de 0,75 mililitros por litro, siguiendo la cadencia elegida según el criterio técnico. Y después se les da, entre octubre y abril, es Europa, ¿no? Tratamientos con nematodos entomopatógenos. Dosis de 1 millón por litro. O teléfono del Ministerio
de
Ambiente.
Que
sí, salado.
Era, no, ¿quién es el Ministro de Ambiente actual? ¿Bouvier?
Cambió, ¿no?
¿Se fue? Ah, Gerardo Amarillo. Sí, señor. Bien, Mati. Era el subdirector.
Claro, el subdirector líquido de.
Exacto. Muy bien, ¿qué ibas a decir del cerebro?
Bueno, me encontré leyendo el New York Times el otro día. Su versión en español, que es a la que accedo con más. Viste que lo mío en inglés es medio.
Pero sin para un sope, ¿no?
Cortijo y su combo.
Como no, Juanchi, estás suscrito todo.
No, no, estás. Estoy es libre, en el mailing y te mandan artículos, algunos libres y otros no.
Bien.
Dice: una tarde reciente tenía un bagel.
Bagel.
Un pan, sí. Frente a mí y dije: mira y dime si esto es saludable. Una voz monótona respondió que el bagel no era saludable porque tenía muchos carbohidratos, lo que podría contribuir a un aumento en mi peso. No estaba hablando con un arrogante experto en tecnología obsesionado con la dieta keto. Se trataba del AA Pin, una diminuta computadora de $700, atento al precio, ya, no es caro.
Accesible, para... sí, claro.
Sale igual que una computadora común.
Que tiene integrado un asistente que extrae datos de OpenAI, la firma detrás de chatbot ChatGPT, Google, Microsoft y otras compañías para contestar preguntas y realizar tareas. Con la forma de un prendedor que podría recordarnos al de Viaje a las Estrellas, un pin en la solapa, se fija tu ropa con imanes y se supone que debe asumir tareas que habitualmente harías con tu teléfono inteligente, tomar notas, buscar en la web, ver rutas, tomar fotos... En lugar de una pantalla, el pin proyecta un láser verde en tu mano para mostrar texto. El dispositivo incluye una cámara, un altavoz y conexión celular, Wi-Fi y de datos. El novedoso diseño, creado por la empresa emergente Humane, generó muchos comentarios cuando se presentó a fines del año pasado. Bueno, ahí habla un poco de la inversión, $240 millones de financiamiento solo para el proyecto.
desarrollarlo.
Y algunos líos legales, por ejemplo, con el propio New York Times, que como utilizaba artículos del New York Times para solucionar, para dar respuestas a sus usuarios, el PIN, el New York Times lo demanda por no pago de derechos.
Claro.
O sea, están en esa disputa legal.
Hay todo un lío de derechos con todo esto nuevo.
Exactamente. ¿Cuál es el argumento más, digamos, humano para este proyecto, el que manejan las empresas sin inversión e incluso en el juicio con el New York Times? Que lo que están buscando es que la gente deje de estar todo el tiempo fijando la mirada en las pantallas y con su teléfono en la mano.
Mirá.
¿Entendés? Ese es el argumento altruista, digamos, del proyecto.
Yo diría que te pesa menos en la mano el teléfono. Que te pese, no tener que agarrarlo.
Está bien.
Pero es bastante Ray Bradbury lo que estás contando.
Cuestión que a este periodista se lo ofrecen como prueba para que haga una nota, acepta y se la lleva un viaje a Hawái. Dice, me agradó la estética elegante y el concepto del pin. Fue útil en ocasiones, como cuando sugirió qué artículos empacar en mi viaje reciente a Hawái. Sin embargo, como lo usé durante 2 semanas, presentó fallas evidentes. A menudo sus respuestas eran insulsas o erróneas, como cuando contestó que la raíz cuadrada de 49 era 49. Además, la sesión fotográfica del Times concluyó antes de tiempo porque el dispositivo se sobrecalentó y se apagó. Yo no pagaría $700, dice el periodista, por este pin, y menos la suscripción de $24 al mes para poder usar todos sus servicios, que incluyen un plan celular con T-Mobile, que es una compañía estadounidense de celulares, como si fueran Telo o la que quieras, porque claro, necesita conexión permanente a datos para funcionar.
Claro.
Pero sin duda despertó mi curiosidad. Dice, bueno, después cuenta de la empresa, de Human, etcétera, etcétera. Muestra unas cuantas fotos, las pueden ver en internet si quieren. Uh-huh. Y después cuenta una cosa que a mí me parecía interesante, era cuál es tu seguridad de perfil. O sea, vos tenés una contraseña en el celular, sea de cara, de dedo, de... Dice, el A-PIN carece de pantalla. Entonces los usuarios configuran sus cuentas y otros ajustes en el sitio web de Humane. Para desbloquear el dispositivo con un código, tenés que sostener la mano para que el láser se proyecte sobre su palma y según hacia dónde la muevas, se incrementa el número o baja y se va poniendo tu PIN. Mientras que si la mueves hacia adentro, disminuye y si va hacia afuera, aumenta. Pero además, cada dígito lo confirmás pellizcando con 2 dedos tu propia palma de la mano.
Como si fuera la pantalla del celular fuera tu mano.
Exactamente.
Me queda toda callosa.
El láser puede ser usado para modificar otros ajustes, como elegir red Wi-Fi o mostrar una transcripción de las respuestas del asistente virtual. Humane indicó que el láser no debía ser usado durante más de 9 minutos, pero cuando lo usé, duró alrededor de 3 horas antes que el A-PIN se me quejara de que estaba demasiado caliente y que se iba a apagar.
Y se te desintegra la mano del láser.
Total.
Esto además, salta después, genera cáncer, la luz de la mano, todo, ya veo.
Además se puede controlar con la voz y los toques de dedos, como decía antes. La ventaja de fijar un asistente virtual a mi remera o a mi camiseta se volvió evidente cuando estaba moviendo, pensando sobre muchas cosas que tenía que hacer, viendo cómo cruzar la calle y no tenía que estar mirando nada más que la mano a veces o hablar o pellizcar. Claro.
Acá es una gran pregunta. Che, ¿pero le tenés que preguntar o se mete a opinar en todo?
No, creo que le tenés que preguntar, que es como ¿cómo se llama el que usa Pachela
Siri,
todo el tiempo?
Claro.
Siri.
El Siri, ahí va.
Sacate la gorra igual, te digo, que si te dice que el bagel no es bueno para tu salud, es como, bueno.
Me sirvió
apagar,
mucho.
Apagar. Les metes dentro el vaso de agua.
Pero te das cuenta que le sirvió mucho en muchas cosas cotidianas. Dice, por ejemplo, llamaba al asistente y le pedía que agregara tareas a mi lista de pendientes.
Ah, eso está bueno.
Con la voz. Y ella después me los hacía acordar. No tenía que mirar la agenda.
Estamos muy cerca de Her, la película.
Esta función destacó cuando estaba poniéndolo de las cosas en la valija y me dijo, me avisó que no llevaba suficientes camisetas y que me había olvidado los shorts de baño.
Yo lo puedo hacer tú.
Cuando le solicité al PIN que sugiriera otros objetos, me dijo que no olvidara el sombrero, el protector solar y algún otro artículo. Eso fue genial, dice el periodista. No obstante, se me volvió menos útil en otras situaciones. Estando en Hawái, tuve dificultades para recordar el nombre de un restaurante cerca de mi hotel que me gustaba mucho. Así que le pedí al asistente que lo buscara por mí. Respondió que no podía encontrar ningún lugar gastronómico como ese, lo que me llevó a googlearlo en mi teléfono.
¡Ay, no te puedo creer!
La otra gran virtud que le destaca es lo bien que maneja. Se ve que este periodista anda bien, porque este periodista habla chino, chino mandarín, francés, inglés, español e italiano.
Ah.
Y dice que lo probó. Psycho. Que lo probó en todos los idiomas, porque, tiene un traductor. ¿Viste lo que nosotros usábamos en el Mundial de el claro. Google Translator, que le hablas y le traduce? Bueno, esto te traduce en tiempo real, como los doblajes de los Oscar. El chino te va hablando y la máquina te va traduciendo en simultáneo.
No. Es impactante.
Dice que ese pudo comprobar que funciona muy bien en todos los idiomas, salvo con algún detalle del chino mandarín, dice. Como por ejemplo que good morning, que es buenos días, me lo tradujo como hola a todos. ese es el detalle de este periodista. Bueno, nada, cuenta que él cree que le faltan cosas, pero que como todo, primero la empresa le dice, bueno, es la primera versión. La estamos
¿sabés
probando.
¿Cuánto van a tardar en mejorarlo?
Exactamente.
¿No? 2 meses, más bueno, o menos.
Prefiero los lentes de Google. Está. El temita que valen $7,500.
Claro.
Cuentan 700.
Y además, esto se basa en el argumento de que no estés aislado de la. De, ¿no?
No, los Google Glasses no necesariamente estás aislado, pero claro, es más completo y seguís mirando una pantalla.
Claro, es como un intermedio entre esos lentes de realidad virtual
claro.
al lente de armazón clásico.
Es más parecido al claro. lente. ¿Se acuerdan que la otra vez un oyente mandó que tenía unos? Nos mandó una foto
sí,
y eran muy parecidos a unos Ray-Ban cualquiera.
Claro, debía ser el puntito de la cámara sí. en el marco, esa es la única diferencia.
A mí me encantaría tener esos, ¿eh?
¿Cuáles son las perspectivas de mejora? Dicen rápidamente, bueno, seguir investigando, invirtiendo, pero lo que afirman mucho es que la interacción de los usuarios, o sea, cuanto más usuarios tenga el producto, la inteligencia artificial va a tener más datos para procesar, para no errarle
sí.
a las respuestas.
Lo vamos entrenando.
Exacto, la retroalimentación de los propios claro. usuarios la va a ir mejorando.
Sí, está sí. pasando con toda la inteligencia artificial.
La conclusión es, hoy es como un reloj descompuesto, que acierta a veces y a veces tenés que ver que la hora no es la que te indica. Pero es cuestión de tiempo.
Claro. ¿Cuánto? Insisto que van a ser 15 minutos que van a demorar en mejorarlo. ¿Cuánto va mejorando el chat GPT? ¿Cuánto claro. va mejorando todo? Reparo en algo alternativo que es la libertad de ese periodista
es
muy
verdad.
Estadounidense, ¿no? De hablar de una marca, de un producto
darle
y decir
atrás,
yo no invertiría. Probablemente además se lo hayan regalado para que lo
para
pruebe.
Probarlo, claro.
Y el tipo tiene la libertad periodística.
En el New York Times, aparte, ¿no?
Sí.
Que lo que ponga ese tipo es como la verdad revelada.
Yo no invertiría en esto.
Que es terrible.
Que claro. es como muy libre.
Claro, si
¿no?
quieren, hay varios en martilla en las
bocas. En Uruguay nadie lo haría.
No.
¿Y si
te lo regalan? Claro, tenés un quilombo.
Al toque le bajan la pauta, ella en el periodista.
Llama a Karen.
No tiene comandos de voz. Para activar que escuche, hay que tocar el touchpad. Para ese usuario, para el oyente que preguntaba si se metía en todo, dice acá alguien.
A mí me hizo. No, claro, ¿ustedes no. vieron la película Her?
No.
Ah, es el vínculo de él que termina siendo un vínculo amoroso. Con un sistema operativo, como si fuera Siri, pero lo tiene incorporado y le habla. La voz es la de Scarlett Johansson, que siempre.
Si se enamora cualquiera.
Y empiezan me hizo acordar esto de que no se olvide de tal cosa, entre la Siri de Her y tu madre.
Claro, que te diga, che, ¿no pusiste los llores de baño claro. en la valija? Es como, ¿what? ¿Perdón? ¿Abrís el placar? A ver si está ahí adentro.
En el caso de mi viejo, tiene a mi madre que le hace eso. Claro. Sí, y yo también, si estoy con él. Claro. Es una evolución.
Sos sí. AI.
Claro. No, lo que he escuchado es que, no me acuerdo quién lo decía, que ahora hay otra cosa, otro prototipo que es un, como si fuera el del perro, el chip que te metían. Pero en vez de ver la mano, ya te aparece en el cerebro información.
Claro, pero a mí cualquier cosa que me metan en el cuerpo, ya paso.
Ya implica un injerto.
Ah, blanco.
Bueno, ¿vieron qué es lo que...? Sí, hasta hace un tiempo se hablaba que Elon Musk que estaba trabajando en eso. En
eso, ahí va, por esa noticia.
El tema del
exacto.
chip, para que ya lo tengas incorporado.
Tiene un nombre de Tesla, así como Satellogic, ¿cómo es la de Tesla?
Algo así.
Tiene un nombre parecido al de los satélites. No me acuerdo el nombre.
Te la regalo. Imagínate que te metan algo para adentro.
Hay un corto uruguayo sobre eso.
Gracias, idiota.
¿Qué problema?
No empezó la mesa todavía. Todavía no empezó la mesa de los galanes. Rafael está en Europa. Pachela tiene un humor mucho más sano y familiar. No vayas para ahí.
Un desborde que no pude contener.
Les tiro unos últimos minutos de estrenos de cine.
Dale,
lo que más
favor.
Quería
me
era.
Que hay uno adolescente que viene para matar.
Supongo que es Desafiantes.
No, The Spies Family, algo así.
Ah.
¿No será Desafiantes en inglés?
Es Spy X, sí, Family's Código Blanco, la verdad, no tengo ni idea. Lo acabo de leer.
Opciones de nombre,
Spy X Family, código 2 puntos blanco. Búsquenlo, si sí, que está mandando.
Che, guachos, hablar de, oh, vamos a ir.
Ah, yo no lo sé. Voy a decir, no sé, no tengo la menor idea. Pero sí les quiero súper, mega recomendar algo que le comenté a Pablo ayer. Se estrenó Las Bestias, Asbestas. Gonzalo, sacate una entrada para este mismo fin de semana, porque estoy segura que esa película te va a gustar. Ayer hablé con una amiga, me dijo, creo que es lo mejor que vi este año. Yo no quiero decir mucho ni darle mucho bombo, porque después las expectativas son muy altas, no es para cualquiera, pero es una de esas historias que te metes, que hay un villano, o sea, hay un, es un, viene de Galicia esa película, ¿no? Está el francés que estaba en Bastardo sin Gloria, el de la primera escena de Shoshana. En ese francés habla también español y es un francés que se va a un pueblo de Galicia que, en el que todos los gallegos están vendiéndole su terreno a los parques eólicos. Porque vienen estos parques eólicos, vieron que van comprando terreno por terreno, pero se tienen que acordar entre todos los vecinos para venderle el territorio entero, digamos. Bueno, el francés tiene su sueño de armar su granja y todo así, todo, y lo quieren matar entre los vecinos. No lo quieren mucho porque el tipo no quiere vender sus tierras y por él no pueden venderle el parque eólico toda
la versión moderna de Asterix, resistiendo
ahí, pero además con una cosa media gringa de no, yo sueño con este cielo y no sé qué, y plantar mis tomates, no sé qué. Entonces es la rivalidad entre sobre todo dos hermanos de esa villa que se ponen más malos, cada vez más malos, y este muchacho con su señora, que son franceses, en este pueblo, y la cosa va incrementándose, tiene algo en común con la historia policial que vos contaste al arranque ayer, y realmente crea una tensión. El villano, digo villano porque debe ser una de las personas más malas que he visto últimamente, se llama Luis Ajera, tiene una cara increíble, son dos hermanos, tiene un hermano que no es muy normal, y te dan un miedo cuando aparecen, que hace tiempo que no veo dos personajes. Hay una escena en un bar en que se terminan encontrando, el plano está fijo y es toda una conversación entre ellos que es escalofriante.
Las Bestias es tremenda y los franceses son vascos, no es un dato menor.
Claro, claro, exacto.
La vi en un vuelo a España justo.
¿Hoy?
Está muy bien, pero no es cualquiera porque es esas películas lentas que no pasa mucho, pero pasa todo al mismo tiempo.
Pasa de todo, lo que sí se toma su tiempo... Pero hay un clima. Se las mega recomiendo. Las Bestias o Asbestas ya está en cartel desde la semana pasada en los cines uruguayos. No se van. Bien. No creo que se arrepientan.
Bueno, hace voy a seguir tu consejo. No creo que este fin de semana, porque esta noche es toca crack. Mi amigo Tate y los cuñados en el Rincón de Silverio y voy a asistir.
Claro. Es el Peretti español.
Puede ser. Tiene una cara muy particular. Lo más loco que
es el mismo de Entrevías y otras series españolas. Gran actor. Película en las bestas.
Sí, pero yo lo he visto, ¿no?, hasta la alfombra roja y tiene cara de bueno. No sé cómo hizo para transformarse.
Peliculón, dice otro también. Te vas para abajo. La historia está basada en un hecho real.
Sí. Lo peor de todo es que la historia está basada en un hecho real. Y no puedo decir cuál es el hecho porque si no te estoy revelando, claro. Me parece que es mejor que
es
te sorprenda.
Es mi actor fetiche, Majo. Ya en la serie Vivir sin permiso, que era guardaespaldas del narco, era temible sin necesidad de ir a la violencia máxima.
Sí, es solo una cara, te va transformando.
Saera, pues alguno quiere googlear, con Z y H entre la primera A y E.
Sí, yo le digo Luis Sajera, pero me parece que, no sé, le estoy poniendo, pero es Saera. Y después hay una nueva película de Mariano Ginás que se llama Clorindo Testa, que está en Cinemateca. Hay gente que va siguiendo el cine de Ginás, uno de los grandes cineastas nuevos argentinos, nuevos entre comillas, son una gran familia, ¿no?
Hermano de Verónica Ginás.
¿Esa familia?
Producción al aire. ¿Estuvo Verónica Ginás en Montevideo?
Sí, no, ahora vuelve.
Ah, ¿vuelve? Bueno, hay que traerla.
Yo la tengo en el canal de la emoción la semana
que viene. Hay que traerla.
Es excepcional.
Y vienen las muchachas de Piel de Lava, viene Pilar Gamboa, con la que conversé en Los Platinos en México.
¿Es algo de Fernando Gamboa? No.
Si es algo de Fernando Gamboa, también la traemos.
Vienen a hacer Parlamento este sábado y domingo en el Solís. Sí, creo, señor, que todavía quedan algunas entradas, voy a andar por ahí. Y después hay una nueva película de Luca Guadagnino, el mismo de Llámame por tu Nombre, se llama Desafiantes, es con Zendaya y tiene que ver con una tenista. Pero
hay un homenaje a Troy, leí hoy.
Todavía no la vi.
¿Cómo te nutre la página cultural del país todavía, Pablo?
La pluma de Fernán
Cisnero. Fernán Cisnero es un grande. Gran amigo.
Acá tiene una historia con un tenista... con dos tenistas que son como rivales y terminan enfiestados.
¿Viste lo que le quedó? ¿Viste lo que le quedó? ¿Viste de la crónica lo que le quedó?
Una enorme tensión sexual.
A mí entre Zendaya, pero sobre todo Luca Guadagnino.
¿Zendaya quién carajo? ¿Es una chiquinesta de Disney o qué?
Me está jodiendo. Es una actriz conocida. Es la de Duna, la mujer de Spider-Man.
Quiero mirar esas cosas, ciencia ficción.
Pero es una chica.
Él es más de. ¿No entendés? ¿No entendés que él es más del guayerismo? Y el menaje a Troa que... ¿no?
Zendaya es una actriz. Con unos rasgos muy particulares.
Pero tiene apellido solo Zendaya.
Sí, lo mejor que le puede pasar. Tiene un nombre muy... se impuso.
La última parecida era Soraya, aquella cantante española que tuvo un One Hit Wonder. Si tú no estás, era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No,
me cuenta que estupenda era. En 5 minutos metimos a Fernando Gamboa. ¿A Soraya?
¿Se acuerdan de Soraya?
No,
sí.
Me acuerdo del nombre, no? Pero no tengo ni claro qué cantaba.
Una balada que era excelente.
Ay, ¿cuál era? Yo la conozco a Soraya, pero no me acuerdo cuál era la balada. A ver,
esta,
Mati.
Sí, señor. Qué temón este, vos. Tremenda puñalada. Si tú no vuelves, ¿no, hombre?
No, si tú no vuelves, era Miguel Bosé.
De repente.
Si tú no vuelves, era Miguel Bosé. Que el otro día lo vi en El Hormiguero a Miguel Bosé. Claro.
Igual elegiste Soraya en Spotify. Qué bonito.
Qué bonito. Sí, qué bonito. Bueno, pero era, debe ser una versión de la de Lola Flores.
Yo pensaba en esta igual, la que puso Mati,
Ah, no.
Esto es qué bonito.
Y bueno, viste que se
te da reggaetón y autotune. En chino mandarín sin el traductor ese de ahí. No tengo ni idea de lo que estamos escuchando.
Esta no la conozco. Pensé que era una versión de la de Lola Flores, que es muy linda.
No, pará, son dos Sorayas distintas. Oh. Esta bueno, Soraya, esta de esta canción que es una Sofía, es una nueva.
Si no la pueden haber, es una Soraya que te gustó a vos, pasada pelada, por el autotune.
Igual la Soraya que a vos te gustó, Pablo. Estaba hablando de cine, ¿por qué esto no tenemos que ver
Soraya? Bueno, yo le
acá
digo
está
esto.
Soraya, sí.
Quiero ir a ver la de Luca Guadagnino porque me gusta este director, pero tengo pendientes la de Amy Winehouse. Hay una película, una ficción sobre la vida de Amy Winehouse, creo que quiero ir a ver esa. Y vayan a ver Las Bestias.
Bueno, Llévame, es la más conocida de la Soraya vieja. Esto es un temón igual.
A ver los dos rápido.
No sé de qué mierda me estás hablando, Pablo.
Mirá que estaba rica.
Se colgó con Zendaya. Con
sí, está Soraya. Bien que sea bonita, pero no sé, musicalmente no sé de qué me estás hablando.
Sí, fin de los
¿Esta
es
la vieja? Un crash con
esta. ¿Esta es la que querías? ¿Esta canción?
Es la que pensaba, pero no es la más conocida, que es Llévame.
Para mí Llévame más conocida, Llévame contigo, no te va a gustar.
Esto Llévame...
Les conté que estuve a 30 centímetros de David Bisbal en los Platinos. Muy raro encontrarme.
Sí. Uy, Soraya se fue de gira hace...
¡No!
Por cáncer de mama. ¡No! ¡Qué tragedia! Dios mío, concha de la madre.
¡No se este programa!
¿Cómo te las arreglás para que...? Para que
Zendaya no es chica Disney, es chica Nickelodeon.
Sí, no es una chica Disney. Chumi, no, pero no es Chumi, para nada. Zendaya es una buena actriz, no es un producto de Disney.
¿Cómo que no tiene apellido Zendaya? Se llama Zendaya Mare Stormer Coleman.
Este final
claro, lo que digo es que artísticamente no, o sea, es Zendaya, por suerte. Para mí la gente que impone una marca así es muy buena.
Claro.
Impone un nombre, decís Zendaya y ya sabemos quién es.
Era el anterior, el hit de Uruguay.
¿Ves que si será desconocida que ni vos mismo sabías bien cuál era?
No, pues
vos y me la querés vender como un hit de los 90.
Canta fruta, ¿cómo no? Fue un mega hit.
Me hiciste acordar que la otra vez me llamaron de la producción de TV Ciudad, creo que a vos también, para preparar tu nota. Y me dijeron, ¿qué música le gusta? Y mi respuesta fue, lapidaria. Las baladas de mierda esa de los 70. Que no te podría decir ninguna porque no me acuerdo los nombres.
Yo le tiré mucho dato bizarro también.
Yo seré loco que cuando seguí a Chris Ayas por toda la nota que hicimos la semana pasada, empecé a seguir en Instagram a Elena Christensen, que es la modelo danesa que protagoniza el videoclip de Wicked Game.
Yo vuelvo a decir, la inteligencia. Esta gente que invierte 250 millones de dólares.
De la gabardina, pero en las redes sociales.
Agarra el algoritmo mental de Pablo y desconfigura cualquier algoritmo que la inteligencia artificial ha configurado.
Claro.
Es imposible de seguir.
Yo no, le dije dos cosas a Pablo. Ayer fuera del aire le dije, ¿no viste todo sobre el asado? La de Connie Duprat.
Es buenísima la película.
Es buenísima. Y está llena de personajes que a él lo harían feliz.
Pero más allá de los personajes, tiene buena data.
Sí, además.
No solo es una comedia, digamos.
O sea, hasta hace poco estaba en Netflix. Y después, el otro día vi a Miguel Bosé en El Hormiguero. Está muy viejo en el sentido de la voz, pero no sé lo lúcido y lo encantador de serpientes que está. Y tiene, hay una serie de documentales sobre su vida.
Pa.
Que los voy a ver, me parece que lo tenemos que ver y comentar.
Sí, es un grande, Miguel Bosé.
La verdad que es espectacular. El primer tipo en declarar su bisexualidad y que tiene una pareja abierta.
La versión de esta canción en MTV Unplugged es sublime. Si tú no vuelves,
sí,
un temo.
Yo era fan de esto, obviamente. Y siempre me gustó esa cosa media peleadora, media tipo, sí, me gustan los hombres y qué. No, no era perverso, no, era libre. Pero en esa época. Que lo declararon mil veces muerto al tipo. Dijeron muchas veces que tenía SIDA y era mentira. La gente a lo que él era libre inventaba cualquier cosa. Lo mataron mil veces.
Si les gusta y no conocen la que les digo, creo que el concierto Unplugged es una locura, pero esta versión. Cómo la haces, formidable, fenomenal.
Vayámonos escuchando a Miguel Bosé.
Nos vamos, un saludo a Julio, el más hermoso del bar de la Flores.
Sí, estuve por ahí.
Que arranque con una moto, le digo así públicamente.
Un crack, Julio.
Y sí, porque a vos te mima.
Obvio. Estuvimos con Pablita Scorza ayer, con Vicky Turbide, no, nos daba, nos atiende muy bien, obviamente.
Un encuentro de las Damas del Sol.
Tuvimos un encuentro de las Damas del Sol.
¿Del Sol o de Magnolio, en realidad?
O de Magnolio, claro.
Hablando mal de las autoridades.
Para nada, o sea, que estábamos hablando de nosotras mismas.
Nos vamos bien la mesa.
Qué lindo está para escuchar a Miguel Bosé este mediodía.
Cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de tanta y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay.
¿Quién? Claro. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?